buscar nuestras Biblias, el libro de Tito, y leer el capítulo 2, la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2. Puestos de pie, sigan con sus vistas mientras que le leo esta porción de la palabra de Dios. El libro de Tito, el capítulo 2. Palabra de Dios dice así, Tito, el capítulo 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tengo nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agradan en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para en que todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Hace unos años estábamos comiendo en la casa, teníamos unos invitados, y alguien preguntó, ¿de qué se trató el sermón? Y una persona respondió, bueno, esencialmente, el pastor dijo que nos portáramos bien. Esa fue su respuesta. El pastor dijo que nos portáramos bien. Bueno, espero que si alguien le pregunta a usted de qué se trató el sermón de hoy, dé una respuesta más completa. Vamos a ver que como cristianos debemos portarnos bien, pero mucho más que eso. Siguiendo con nuestros estudios generales de los libros de la Biblia, este mes nos toca estudiar la breve carta del apóstol Pablo a uno de sus asistentes principales de nombre Tito. Esta carta, esta epístola de Tito. Este hombre debe haber sido muy valiente, muy sabio, muy paciente. Cuando el apóstol tuvo que mandar a un mensajero a la iglesia tan problemática de Corinto, ¿saben a quién mandó? No mandó a Timoteo, no mandó a Demas, no mandó a Apolos. El apóstol escogió a Tito y a Corinto lo mandó 3 veces. Haber sido un hombre muy valiente y muy sabio y muy paciente. Cuando se necesitaba un pastor para la iglesia mundana de Creta, el apóstol dejó encargado a Tito. Después hubo otros proyectos difíciles, por lo cual el apóstol quiso que lo acompañara a Nicápolis. Nos dice el capítulo 3 y el versículo 12. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicápolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. Entonces, en esta carta, muy breve, tan solamente 3 capítulos, unas 700 palabras en el original, el apóstol sencillamente le manda llamar, para eso escribe esta carta, pero aprovecha para darle unas instrucciones pastorales para que Tito pudiera terminar con éxito su ministerio en esa isla de Creta. Ahora, en la iglesia de Creta había, para usar la palabra del versículo 5 del capítulo 1, ciertas deficiencias, ciertos problemas. Uno de los problemas es que se estaba infiltrando allí en esa iglesia el judaísmo, algunos falsos maestros judíos. Es por eso que en el capítulo 1 y el versículo 10 dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. En versículo 14, entonces, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y el capítulo 3, versículo 9 al versículo 11 también habla de esos hombres. Pero el problema principal no era ese. El problema principal en Creta es que algunos de la iglesia estaban reprobados en cuanto a toda buena obra. Nos dice el versículo 16, capítulo 1. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Como antídoto, como medicina, como vacuna, el apóstol le dice a Tito que debe de hacer tres cosas. La primera, tiene que asegurarse que en la iglesia haya sana enseñanza. Capítulo 1 y versículo 9. El anciano, el pastor, debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Capítulo 2 y versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Literalmente la misma palabra, enseñanza. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana enseñanza. Eso es lo primero que tenía que hacer. La segunda cosa que tenía que hacer era asegurarse que en la iglesia los hermanos estuvieran sanos en la fe. Capítulo 1 y versículo 13. Ese testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Capítulo 2 y versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Sana enseñanza, la fe sana. Y en tercer lugar, el pastor Tito tenía que asegurarse que en la iglesia él hablara palabras sanas. Capítulo 2 y versículo 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana. Esas son las tres cosas que menciona al pastor Tito que tenía que hacer para terminar con éxito su ministerio en la isla de Creta. Ahora, no vamos a ver estas cosas, esos no son los puntos principales del mensaje. Es un estudio general este de Tito y no vamos a profundizarnos en todas estas lecciones. Lo que vamos a enfatizar en esta mañana y en este estudio es el punto principal de todo el libro. ¿Cuál es el punto principal del libro de Tito? Realmente es muy fácil descubrirlo si ponemos atención al vocabulario y vemos cuál es la palabra principal de este libro. ¿Cuál es la palabra principal del libro de Tito? Voy a leerles unos versículos y ustedes me dicen cuál es la palabra principal. ¿Cuál es el punto principal de este libro? Dos veces en cada capítulo se menciona. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Este es el capítulo 1, versículo 3 y 4. En el capítulo 2 y el versículo 10 leemos, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Versículo 13 nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En el capítulo 3 leemos en el versículo 4 y en el versículo 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Versículo 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Cuál es el común denominador en todos estos versículos? ¿Cuál es la palabra que se repite? ¡Salvador! ¡Salvador es el punto principal de este libro de Tito! Entonces, con esto en mente, vamos a estudiar este libro contestando cuatro preguntas muy sencillas. La primera, ¿quién es nuestro Salvador? La segunda, ¿de quién es Salvador? La tercera, ¿cómo es nuestro Salvador? Y la última, ¿para qué es nuestro Salvador? Oye, la primera pregunta es muy fácil, estoy seguro que saben la respuesta, pero la vamos a repasar, pues el apóstol recalca en este libro ciertas lecciones muy importantes. ¿Quién es nuestro Salvador? Versículo 1, capítulo 1 y versículo 3. a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Versículo 10 del capítulo 2. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. El capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Dios. 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 Dios, nos dice tres veces el apóstol Pablo. Nadie más que Dios podía salvar a los cretenses. Ellos, como nosotros, estaban muertos en sus pecados, hundidos en sus vicios, necesitaban un corazón nuevo, ser perdonados de sus pecados, necesitaban vida eterna. Solo Dios podía hacer eso por ellos. Los cretenses no podían salvarse a sí mismos, Tito no podía salvarlos, Pablo no podía salvar a los cretenses, ningún ángel o arcángel podía salvarlos, solo Dios podía salvarlos. Y es por eso que el apóstol repite una y otra vez, ante esta iglesia de cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, ten esperanza, hay un Dios que salva. Entonces, hermanos, hay esperanza para el peor de los pecadores. De Dios es la salvación. Entonces, hay esperanza para el pueblo, la nación más difícil del mundo. Aún los cretenses fueron los más inmorales, idólatras de su tiempo, pero la salvación es de Dios. Y si esto es cierto, y lo es, entonces no hay nadie en el mundo que pueda detener a Dios. Él quiere salvar a los cretenses, Él los va a salvar. Eso es lo que debía de motivar a Tito, que Dios es el Salvador. Si Él ha determinado salvar, no hay nadie más poderoso que Dios. Ni el diablo, nadie puede detener a Dios. El hombre, cierto, muchos se defienden. El libre albedrío, hermano, el libre albedrío. El hombre sí tiene libre albedrío, pero siempre tiende al mal. Pero Dios Salvador puede cambiar el corazón, puede cambiar la voluntad, puede cambiar la inclinación del corazón más duro. Pregúntenle a Saulo de Tarso que si Dios no es Salvador y puede cambiar a cualquier hombre. ¡Claro que sí! Al gran perseguidor de la iglesia, él lo convirtió en el gran predicador Pablo de Tarso. ¿Quién es nuestro Salvador? ¡Dios! Esto se menciona en cada capítulo. En cada capítulo también se recalca otra verdad. Ve el capítulo 1, el versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre. ¿Y de quién? Del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Capítulo 2 y versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Capítulo 3 y versículo 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Dios es nuestro Salvador. Jesucristo, el Señor Jesucristo, es nuestro Salvador. Esto nos lleva a dos cosas. Primera, creer en la deidad de Cristo. Creer que Cristo es Dios. Dios es nuestro Salvador, nos dice Pablo. Jesucristo es nuestro Salvador. Lo mismo. Cristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y fue por eso que su sacrificio en la cruz tiene poder para transformar vidas por toda la eternidad. Porque Él es Dios. Él derramó su sangre divina en la cruz por nosotros. Eso es lo que nos salva. Y también, esta verdad nos hace concluir que si Dios es nuestro Salvador, es a través de Jesucristo. Si Dios nos salva, es por Jesucristo. Pedro dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y está hablando de Cristo, Jesucristo. Es en ese versículo que tenemos basado, y grito, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. Hace un par de meses me escribieron a través de nuestra página del internet y la persona quería saber y confirmar y me dice que ¿a poco tú crees que Dios no va a salvar a los budistas que son buenos? Él no va, Dios no va a aceptar a los musulmanes que son morales y a otras personas que viven su religión con toda sinceridad. ¿Ellos no van a ser recibidos en el cielo? Qué bueno que entendió mi mensaje. Yo creo el Evangelio que somos salvos por Cristo y por Él nada más. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podemos ser salvos. Por más buenos que sean los budistas, por más morales que sean los musulmanes, y los ortodoxos, por más ortodoxos que sean, y por más bueno que seas tú, si tú no vienes a Dios a través de Cristo, no vas a ser salvo. Se nos acusa que no creemos en los santos. Lo primero que me dicen, tú eres de los que no creen en los santos. Bueno, nosotros sí creemos en los santos. Y realmente el hecho es que creemos en más santos que los católicos romanos. Nosotros creemos en San Alfonso, y creemos en Santa Anester, y Santa Daniela, ¿verdad? Y nosotros creemos en más santos. Nosotros creemos que todos los cristianos somos santos. Porque santos en la Biblia nada más significa consagrados a Dios, separados del mundo para el servicio de Dios. Todos los cristianos somos santos. Sí creemos en los santos. Los santos históricos, los cuales ellos saben. Sí existían, por supuesto, y muchos de ellos tuvieron un excelente y gran testimonio. Pero ellos no nos salvan. Ellos no nos salvan. Solo Jesucristo salva. Jesucristo es nuestro Salvador. Solo a través de Él nos podemos acercar a Dios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Leemos en el libro de Hebreos que Cristo puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién es nuestro Salvador? Dios es nuestro Salvador. Jesucristo, nuestro Señor, es nuestro Salvador. Entonces, por eso Tito podía tener esperanza para los creyentes. Él no podía salvarlos. El apóstol no podía salvarlos, pero Dios sí podía transformarlos. Por eso tenemos esperanza nosotros también, para nosotros mismos. Queremos ser salvos y llegar al cielo. Por nosotros mismos no nos podemos salvar. Hemos tratado, muchos de nosotros hemos tratado. Hemos ido a otras religiones, estado en otras iglesias y hemos tratado. Pero Dios sí nos puede salvar. Tenemos esperanza para nuestros amigos y nuestros vecinos, nuestros parientes, para nuestros hijos. Dios puede salvar a los peores pecadores. Pero eso es el segundo punto, la segunda pregunta. ¿De quién es Salvador? Según este libro, Dios es nuestro Salvador. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Pero ¿de quién es Salvador? Los calvinistas luego contestarían que Dios es el Salvador de los escogidos y apuntan al versículo 1. Tito 1:1 nos dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Y eso es verdad. Nosotros aquí creemos en la elección de Dios. Solo los escogidos van a ser salvos. Pero quiero enfatizar otra cosa. Noten la confesión del apóstol Pablo en el capítulo 3 y el versículo 3. El apóstol se incluye cuando él dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿A quiénes? A esos hombres insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, viviendo en malicia, a esos hombres pecadores. El testimonio de salvación de Mateo. Los fariseos estaban enojados y estaban criticando a nuestro Señor en este pasaje. Y nos dice la Escritura, Mateo capítulo 9 y el versículo 9. Mateo capítulo 9 y versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír eso, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios salva a personas malas. Dios no salva a personas buenas. Dios no salva a personas justas. Dios no salva a personas morales. Dios salva a pecadores. ¿Eres un pecador? Hay un Salvador. Para ser salvos, el Espíritu primero nos convence de que necesitamos un Salvador. Que estamos mal, que tenemos malos pensamientos, malos deseos, que nuestra mente realmente somos adúlteros, mentirosos, envidiosos, codiciosos. Y Dios salva a ese tipo de personas. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. 1 Corintios 6 es uno de mis pasajes favoritos. Lo dice tan claro. Y siempre me equivoco en una palabra y siempre la voy a cambiar. 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 9 nos dice... 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y qué glorioso el versículo 11. Esto erais algunos, ahí en la iglesia en Corinto. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esta es la verdad que le dio mucha esperanza al pastor Tito. Los cretenses eran de los peores de ese tiempo. Lo leímos, nos dice el capítulo 1 y el versículo 12. 1:12, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Esta verdad, hermanos, le dio mucha esperanza al pastor Tito. Y esta verdad que Dios transforma a pecadores, a los peores, nos debe dar mucha esperanza para con nuestros parientes, nuestros amigos, de los peores. Dios los puede salvar. Él salva a los peores. Y esta verdad te debe dar mucha esperanza a ti. Tú que eres de los más malos, tú que te sientes tan pecador, que estás tan mal, Dios salva a los malos. Dios salva a los impíos. Dios salva a los peores pecadores. ¿Pero cómo los salva? Bueno, de eso se trata la tercera pregunta. ¿Cómo es nuestro Salvador? ¿Cómo es que Dios nos salva? No podemos responder correctamente a esta pregunta de varias maneras. Podemos responder que somos salvos por la fe. Leímos en el versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Dios nos salva, nos perdona, nos da vida eterna al creer en Cristo como Dios, como el único Salvador. Esta mañana, arrepiente de tus pecados. Cree en el Cristo de la Biblia y Él será tu Salvador. ¡Claro que sí! ¿Cómo es que Él es nuestro Salvador? Por nuestra fe en Cristo. Pero también podemos decir que somos salvos por la predicación. Capítulo 1 y versículo 2 nos dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Capítulo 1 de 1 Corintios está más claro, clásico el pasaje, 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo nos salva Dios? Por la predicación de la palabra. Si la gente va a ser salva, va a ser escuchando la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Es la única manera en que los cretenses podían ser salvos, transformados. Y es por eso que el apóstol le dice a Tito en el capítulo 2 y en el versículo 1. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Capítulo 2 y el versículo 15. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Capítulo 3 y versículo 8. Palabra fiel es esta. En estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. De eso se trata. Dios nos salva por la tribulación, por la predicación, la enseñanza del Evangelio. Y también podemos responder, ¿cómo es nuestro Salvador? Podemos responder que somos salvos por la obra transformadora del Espíritu Santo. Nos dice el capítulo 3 y el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Cómo nos salvó? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí esto de la regeneración y renovación en el Espíritu Santo no es algo carismático, eso que está de moda, ¿verdad? La renovación en el Espíritu Santo. Se trata de el Espíritu Santo nos hace nuevas criaturas, nos da un corazón nuevo, nos da la fe, nos transforma nuestras vidas. Esa es la regeneración y renovación del Espíritu Santo. Eso es de cómo Dios nos salva. Y todas estas respuestas son correctas. Pero a la hora de la hora, la salvación, la fe, la predicación, la regeneración, todo eso realmente es por una sola cosa. ¿Cómo es Dios nuestro Salvador? Por lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cómo es que Dios nos salva? ¿Cómo es que Dios nos puede perdonar todos esos pecados? ¿Cómo es que Dios puede darnos vida eterna y cambiar nuestras vidas? Capítulo 2 y versículo 13 nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos, para salvarnos, para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios mismo se entregó por nosotros. Así nos salvó, así nos rescató, así nos redimió. Él mismo pagó con sangre divina para que pudiéramos ser perdonados de todos nuestros pecados. Esa es la esperanza de cada cristiano. ¿Cómo es posible que me haya salvado de esas mentiras, de ese adulterio, de esa fornicación, de eso que hice de joven, de todas esas cosas tan feas, de esos homicidios, de esos asesinatos, de esos odios? ¿Cómo es posible? La sangre divina. Qué lástima que se pararon ahí el versículo 3 y el versículo 14. La gran verdad es que Dios y Salvador Jesucristo es una sola cosa, es una sola persona aquí. El gran Dios y Salvador Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros. Esa es nuestra esperanza de salvación. Y Él hizo eso de tal manera que el Espíritu entonces nos puede transformar. De tal manera que se nos puede conceder la fe, se nos da el arrepentimiento. Todas las cosas que necesitamos por nuestra salvación es por lo que Cristo hizo entregándose por nosotros. El Calvario es la esperanza de nuestra salvación. El Calvario es la esperanza, era la esperanza de la salvación de los cretenses, rebeldes, mundanos. Por eso que el apóstol le dice, esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Cuando estés muriéndote, cuando estés ya para morir, y tú lo sabes, y el diablo te esté acusando y aún tu conciencia te recuerde todos los pecados de tu vida, tú apunta al Calvario. Tú acuérdate de esta gran verdad del Evangelio. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y muérete con esta verdad en tu mente, en tu pensamiento y corazón. Te dará gran seguridad. A lo último, no vas a ser salvo por tu seguridad, vas a ser salvo por lo que Cristo hizo por ti. Pero eso te va a dar consolación y te va a dar paz. No importa lo que el diablo diga. No importa lo que la conciencia diga, es lo que Dios dice. Cristo murió por nuestros pecados. Eso es lo que nos salva y nos da mucha esperanza. Ahora, la última pregunta es la más práctica. Nos enseña algo que enfatiza mucho este libro. ¿Para qué es nuestro Salvador? Dios es nuestro Salvador, salva a los peores pecadores, los salva por medio de la cruz. ¿Pero para qué? ¿Para qué es nuestro Salvador? Una vez más, les voy a leer unos versículos de Tito. Ustedes díganme la respuesta. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Palabra fiel es esta. En estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Cuál es el común denominador de todos esos versículos? ¿Para qué nos salvó Dios? ¿Para qué nos purificó? ¿Para qué se entregó por nosotros? Para las buenas obras. Una y otra vez en este libro nos vamos a encontrar con esta palabra, esta frase. Buenas obras, buenas obras, buenas obras. ¿Para qué es nuestro Salvador? ¿Para qué nos salvó Cristo? ¿Para qué murió en la cruz? Para que nosotros adornemos la doctrina de Dios, nuestro Salvador, con buenas obras. Capítulo 2 y versículo 10. Ahora, no que las buenas obras nos salvan, por supuesto que no. La salvación es por pura gracia. El apóstol lo subraya en el capítulo 3, versículo 4. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Es por gracia que somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros va a ser salvo por nuestras buenas obras. Pero ninguno de nosotros vamos a ser salvos sin buenas obras. La fe sin las obras está muerta. La fe sin las obras está muerta. Dios nos salvó para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos salvó para buenas obras, para que le glorificáramos a Él. Y para que los otros hombres nos vieran y glorificaran a Dios. Y para que los ángeles nos vieran y glorificaran a Dios. Efesios 3:10, les leo en Mateo 5. Mateo 5:16 nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para eso, al último, Cristo murió para que Dios fuera glorificado en nuestras vidas, con nuestras buenas obras, viendo los ángeles cómo Dios transformó a esos rebeldes mentirosos de Creta, cómo transformó Dios a esos hombres, los peores pecadores. ¿Cómo es posible? ¿Para qué? Por Cristo en la cruz, para la gloria de Dios, mostrando nuestras buenas obras. Entonces, es importantísimo que entendamos esto de las buenas obras. La confesión de fe nos da un excelente resumen, y creo que vale la pena leérselos. Hay copias en algunas de sus sillas, yo las edité, pero pueden llevarse estas copias en sus casas, leerlas, ver los versículos. Todas las frases están confirmadas por algún versículo. Esta es parte del capítulo 16 de la confesión de fe. No lo lean ahorita, llévenselos, porque si lo leen junto conmigo se van a revolver y confundir, porque yo edité esta confesión. Esta confesión es una traducción del inglés antiguo. Entonces tenemos aquí el español antiguo del inglés antiguo, y perdemos, ¿verdad?, ciertas de las nociones. Así que la edité y se las voy a leer. Las buenas obras son solamente las que Dios nos ha ordenado en su palabra, y no las que se han imaginado los hombres por un fervor ciego o con cualquier pretexto de buena intención. Estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencias de una fe viva y verdadera, y por ella manifiestan los creyentes su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios. Por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar por dichas obras, ni satisfacer la deuda en sus pecados anteriores, No podemos merecer la vida eterna de la mano de Dios por nuestras mejores obras. Nuestras obras son buenas porque proceden del Espíritu, pero por cuanto son hechas por nosotros, son impuras y contaminadas con tanta imperfección que no pueden soportar la severidad del juicio de Dios. Sin embargo, y esto es lo que más llega a mi corazón y me anima, sin embargo, ya que los creyentes son aceptados por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él. No como si fueran en esta vida enteramente irreprochables a la vista de Dios, sino que Él, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar lo que es sincero, aun cuando sea acompañado de muchas imperfecciones. Como dice el himno, ¿verdad? Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuánto amor me guía Él. El último párrafo que les voy a leer dice: las obras de los que no son cristianos, aun cuando puedan ser cosas que Dios ordena, sin embargo, porque proceden de un corazón no purificado por la fe y no son hechas de acuerdo con la Biblia ni para la gloria de Dios, son pecaminosas y no pueden agradar a Dios. Esta es una excelente teología bíblica, pero vayamos a la práctica. Tito nos enseña, yo creo que más que ningún otro libro en la Biblia, ¿qué son las buenas obras en la realidad? En la vida diaria, ¿qué son las buenas obras para el cristiano? Los que son ancianos, gobernantes de la iglesia, les recomiendo que lean el primer capítulo. Ahí están las buenas obras de los ancianos. Pero les leo el capítulo 2, comenzando en el versículo 2. Las buenas obras, según Tito, para la congregación, para los demás. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus... Esas son las buenas obras, hermanas. Amas de casa, esposas, amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los empleados a que se sujeten a sus patrones, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Esas son las buenas obras de ti, son de la vida diaria. ¿Qué más queremos, hermanos? ¿Qué más cosas tan específicas como estas? Entonces, hermanos, ¡ay de nosotros! Si decimos que hemos aceptado a Cristo, si decimos que conocemos a Dios, ¡ay de nosotros si venimos a la iglesia, oramos, leemos, cantamos, ofrendamos, pero no estamos cumpliendo con las buenas obras de estos pasajes! La cristiandad a la hora de la hora, se demuestra entre semana. Apunten eso. La cristiandad a la hora de la hora se demuestra entre semana. Lo que ve nuestras esposas. ¿Saben dónde obtenemos la motivación para eso? A lo mejor usted está diciendo, es cierto, para cuidarse de mi conciencia, lo sabe muy bien. Pero el problema es que si no lo hago y... No me falta, no obtenemos esa motivación y esa energía para hacer estas cosas. Esa es la gran pregunta. En la cruz del Calvario. Allí donde nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para perdonarnos de todo pecado. Los creyentes estaban reprobados en cuanto a toda buena obra, y el apóstol le da la solución al pastor Tito. Predícales, repréndelos, exhórtalos, amonéstalos, que Dios es nuestro Salvador. 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 6 veces le dice, Jesucristo es nuestro Salvador. Aprender y aplicar el Evangelio es lo que nos lleva a las buenas obras que glorifican a Dios. La vida diaria, con tus hijos. Y hay algunos hijos, ¿verdad?, que están en la edad, en los 3, 4, 5 años de edad. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? La hora tú diles al final, ¿sabes qué? Tú debes de hacerlo porque es un mandamiento de Dios. Debes de amar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Lleva a tus hijos a la cruz del Calvario. En su disciplina, en su amonestación, en su educación, siempre llévalos al Evangelio. Eso es lo que los puede transformar. Si alguien te pregunta hoy, ¿y de qué se trató el sermón? Espero que no le contestes, ¿del libro de Tito? Que nos portemos bien. No, contéstales, del libro de Tito, que Dios es nuestro Salvador. Que Él salva a los pecadores, a los hombres necios, rebeldes. Que Él nos salvó muriendo en la cruz por nosotros. Que Él nos salvó para buenas obras, para adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Contéstale, que nos podemos portar bien. Porque Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, murió en la cruz para hacernos un pueblo propio, celoso de buenas obras para la gloria de Dios. De eso se trata este libro. La tarea, ya se la imagina, leer los 3 capítulos de Tito. Muy breve, muy poderoso y muy práctico. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, la esperanza que nos da. Te damos gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Oh Señor, danos una visión de la Trinidad, de reconocer que Jesucristo es Dios. Y Dios murió en la cruz por nosotros, la segunda persona de la Trinidad. La sangre, la preciosa sangre de Cristo fue derramada, sangre divina por nuestros pecados. Podemos tener paz en nuestras conciencias, podemos ser justificados, regenerados, renovados por tu Santo Espíritu, por lo que Él hizo por nosotros. Nosotros no nos podemos salvar. Oh Señor, danos esa esperanza este día. Danos ese gozo de la salvación. Tu obra por nosotros. Bendice a la iglesia, bendice a nuestros misioneros, que tu reino se extienda. Bendice a nuestros hijos, a los niños en la escuela dominical, que ellos escuchen este Evangelio y perseveren en tus caminos hasta el final. En Cristo nuestro Salvador. Amén.